Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez ofrece a Pablo Iglesias un gobierno de cooperación. Así lo ha asegurado el líder de Unidas Podemos tras su reunión con el presidente del gobierno en funciones. Desde el PSOE, Adriana Lastra mantiene que quieren un ejecutivo lo antes posible. Ricardo Rodríguez.
Sí, ambas partes han salido satisfechas de la reunión, con grandes coincidencias programáticas, a decir de los dos. Sin embargo, Adriana Lastra ha echado balones fuera sobre un gobierno de la mano.
¿Por qué hablamos de un gobierno de cooperación? Porque eso nos permite explorar la posibilidad de un gobierno integrador, incluyente, no es algo cerrado como podría ser un gobierno de coalición, no, un gobierno de cooperación es otra cosa.
Y es que el entorno de Pedro Sánchez percibe un avance tras la cita con Pablo Iglesias porque diluye esa posición maximalista de la que partía el líder de Podemos de un gobierno de coalición para pasar a uno bajo la nomenclatura de cooperación.
El Ejecutivo no niega la precaria situación que atraviesa la seguridad social, con pérdidas acumuladas que superan los 100.000 millones, según alerta el Tribunal de Cuentas. Pero insiste en que están tomando medidas. Joaquín Vilmanos.
La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, reconoce que ese informe, al igual que otros muchos últimamente, pone la alerta sobre una realidad sobre la que hay que actuar. Dice que ya se subieron las bases máximas de cotización este año, hay que tomar más medidas. Por eso pide al Pacto de Toledo un acuerdo para blindar las pensiones.
Un gobierno siempre intenta que haya un acuerdo con las mayores alianzas posibles en temas tan trascendentes como el tema de pensiones. No se trata tanto de meter presión como de hacer posible crear un clima adecuado para que realmente podamos culminar los trabajos que se habían avanzado bastante.
Montero ha anunciado, por otro lado, que se trabaja para que los funcionarios vean ya en la nómina de julio la subida del 0,25% en el sueldo que se deriva del cumplimiento del objetivo de crecimiento del PIB.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Herraiz?
La última hora nos lleva a la Asamblea de Madrid. Ciudadanos ha conseguido la presidencia de la Cámara Autonómica con el apoyo del Partido Popular y de Vox. El nuevo presidente es Juan Trinidad, del partido de Albert Rivera, y este acuerdo allana el camino para el gobierno de la Comunidad de Madrid. Todo apunta a que es la antesala para que Isabel Díaz Ayuso, del PP, sea la nueva presidenta madrileña. En Villena, en Alicante, la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 21 años acusado de un delito de corrupción de menores. Según la investigación, simulaba tener la misma edad que sus víctimas. Se ganaba la confianza de las niñas y después solicitaba imágenes sexuales a cambio de una cantidad de dinero que oscilaba entre los 200 y los 500 euros. Estima que podría haber engañado a través de las redes sociales a 10 menores de 16 años. Esto en Alicante. En una carretera de Madrid, cerca de la localidad de Algete, un joven de 22 años ha sido sorprendido circulando a 228 kilómetros por hora. Lo hacía en una carretera secundaria cuyo límite de velocidad son 100 kilómetros por hora. Conducía un Lamborghini Huracán y dio negativo en el control de alcohol y drogas.
Y en los deportes, Corrochano, la España masculina de fútbol ganó ayer y mañana el España-Alemania femenino.
Venimos del España 3, Suecia 0 masculino. España encarrila su clasificación para el europeo, para la Copa del año 2020. Y mañana jugamos en Francia el segundo partido del Mundial femenino. Es España contra Alemania. Acaba de hablar Jorge Vilda, el seleccionador español, de la importancia del encuentro.
A mí me encanta mirar la mirada de mis jugadoras el día previo a partido, el desayuno, cuando llegamos aquí al estadio, y me he dado cuenta que ya tienen puesto el modo competición en on. Mañana tenemos una oportunidad de hacerlo. Si conseguimos ganar a Alemania sería historia, pero es que nosotros hemos venido aquí a hacer historia y es lo que queremos.
Es oficial que la estrella de la selección alemana, Maru Sanes, baja por una fractura en un dedo del pie. Más noticias del fútbol español. El Real Madrid ha hecho oficial que mañana se presenta a la 1 del mediodía Luka Jovic, y el jueves, seguramente por la tarde, será la presentación del belga Eden Hazard.
Gracias, Corrochano. José, están buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En el espejo vamos a hablar de un hombre cuya vida resume el drama y el heroísmo de la iglesia en China durante este último periodo de su historia.
Pues sí, vamos a hablar de Esteban Li Sidé, que nació en 1927 en una familia católica de larga tradición en la provincia china de Hebei. Siendo un joven sacerdote, se negó a aceptar el control del régimen comunista y comenzó sus estancias periódicas en prisión. En 1982 fue ordenado en secreto obispo de Tianjin, pero no le reconoció el gobierno. Y en 1992 se le obligó a vivir en un pueblo en las montañas, donde ha permanecido desde entonces hasta su muerte, hace un par de días, a los 92 años. Su funeral no ha podido celebrarse en la catedral y en su lápida no se ha podido grabar el título de obispo, solo el de pastor. A pesar de ello, su despedida se ha convertido en un homenaje de gratitud y en una fiesta de unidad de los católicos de Tianjin. Lo contamos todo en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando La Última Hora en Mediodía COPE. Vamos a hablar de una realidad que viven muchas personas en nuestro país, el Alzheimer, otro tipo de enfermedades degenerativas, pero vamos a hablar de una terapia que les ayuda. Parece real, pero no lo son. Los protagonistas de esta terapia tienen una textura igual que la de la piel, tienen uñas, pelo, incluso tienen el mismo peso que un recién nacido. Son los llamados bebés hiperrealistas. Y más que como un juguete, se utilizan como terapia para una de las enfermedades más comunes que hay en nuestro país, que es el Alzheimer.
Y son muchas, Marta, las residencias que utilizan esta alternativa como complemento a la medicación. Y los resultados no son para menos. Han conseguido reducir un 60% los episodios negativos de las personas con esta enfermedad. Los mayores les cantan a los muñecos nanas, por ejemplo. Les arropan. Incluso los cambian. Esto es habitual que lo hagan los niños y las niñas, pues aunque parezca curioso verlo en una persona mayor de 70 y tantos, de 80 y tantos, pues no deja de tener un efecto muy, muy positivo. Y tratan a estos muñecos como si fueran bebés de verdad.
Uno de los centros pioneros en introducir este tipo de terapias es la Residencia San Juan de Dios, en Granada. María Puertas es la terapeuta ocupacional del centro y la hermana Carmen Cenín es una de las pacientes en la que más se está viendo la mejoría gracias al uso de estos muñecos. Hablamos con la hermana María Jesús, que es la superiora del convento de las Riquelminas. Y María Puerta, buenas tardes.
Hola, buenas.
¿En qué consiste esta terapia?
No es que sea una terapia a largo plazo, porque el abuelo en la mayoría de los casos no se acuerda, digamos, de que ha tenido un bebé, ¿no? Entonces, es más una terapia puntual, ¿no? Uh-huh. Para mitigar, digamos, la conducta que tenga el abuelo en ese momento. Sobre todo son abuelos que tienen Alzheimer, ¿no? En lo que los síntomas, sobre todo, que podemos encontrar son apatía, desinterés o algunas veces un poquito de agresividad, ¿no? Por ese estado del que se encuentra el mismo. Entonces, al entregarle ese bebé, ¿no? Podemos notar como un cambio, ¿no? Uh-huh. En el que también él se fija en el bebé, podemos apreciar que ya le da emoción, sentimientos de cariño, ¿no?
La presencia de estas terapias con los bebés, ¿notáis que se mitigan esos episodios, por ejemplo, de una situación más alterados? No sé.
Exactamente, sí. La persona normalmente pues se le ofrece, sobre todo en esos momentos los que tienen el episodio pues de agresividad, ¿no? O que se encuentra más triste. Entonces sí que se nota el cambio en el que, bueno, pues se calma, ¿no? Le da una tranquilidad, le relaja, ¿no? Tener el bebé, acunarlo. De hecho, hace unos pocos días, ¿no? Pues le entregábamos le ofrecíamos el bebé a una mujer que estaba nerviosa, estaba pues alteradilla. Bueno, diciéndole cosas bonitas al bebé, cantándole.
Mira, una de las personas que está en esa residencia San Juan de Dios de Granada, donde trabaja María Puertas, que se encarga de la terapia ocupacional, es la hermana Carmen del convento de las Riquelminas. Y la madre superiora, la hermana María Jesús, está con nosotros en Mediodía COPE. María Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted ha notado, ¿no?, esta evolución en Carmen, la hermana Carmen, con esta terapia. Sí. Ella tiene Alzheimer, 79 años. ¿Lo ha notado?
Se ha notado que está un poco más calmada y después pues se le ve que se le está desarrollando sobre todo ese instinto maternal como mujer, ¿no? Porque como religiosas pues no hemos tenido hijos. Uh-huh. Y ella tampoco, pero sin embargo ella vela mucho por los bebés, les quiere dar comida, les quiere guardar parte de su comida para dárselo al bebé. en cuidarlos.
¿Ella os habla, María Jesús, en algún momento del bebé cuando no está con él? ¿Os cuenta algo?
Nos dice que tiene unos bebés porque nos pide que le demos leche constantemente, porque él no tiene, sus mamás no tienen pecho, no tienen leche. Ajá. Y entonces dice que tiene que tomar mucha leche, leche blanca, para poder alimentar luego a los bebés que los tiene, dice allí.
O sea que ella sí que tiene unos recuerdos, al menos de este episodio en concreto, de cuidar a estos bebés. ¿Cuánto tiempo lleva la hermana Carmen en esta residencia, María Jesús?
Pues creo que aproximadamente fue en abril, cuando empezó a ir, a primeros de abril.
¿Cuándo os disteis cuenta de que estaba enferma Carmen?
Bueno, ya lleva como un año en el que ya ella, bueno, cuando vino de Madrid ya estaba valorada por el neurólogo en un comienzo de Alzheimer, pero ha ido progresivamente aumentando y cada vez más, ¿no? De tal manera que ya, pues muchas veces generalmente no, cognitivamente no responde.
María Jesús, cuando os cuentan que la van a someter a este tipo de terapia con estos muñecos para relajarla en esos momentos de agresividad o sacarla un poco de sí,
esos,
¿no?
Esos cuando
se encierran en sí mismas, ¿qué pensáis? ¿Qué pensó usted?
Pues me pareció bien, porque como aquí nosotros también le habíamos comprado unos muñecos. Ajá. Para que volcara también un poco, ¿no? Porque hubo un tiempo que pasó por un estadio de más violencia y entonces pues le proporcionamos también, lo que pasa es que eran más pequeños que esos, ¿no? No eran tan naturales, podríamos decir. Y al principio los cogió con mucha ilusión. Después había veces que queríamos decirle y a lo mejor decía, pero no te das cuenta que es de plástico, me decía. O sea, que de vez en cuando volvía.
Bueno, pues enhorabuena por esta terapia que habéis puesto en marcha en la Residencia San Juan de Dios. María Puertas, que está al frente de la terapia ocupacional de este centro, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Muchas gracias.
Y hermana María Jesús, superiora del convento de las Riquelminas, gracias también, que sabemos que tiene usted el día muy atareado y ha sacado unos minutillos para estar con nosotros.
Vale.
Le da un beso fuerte a Carmen, de nuestra parte.
Muchas gracias, de su parte.
Muchas gracias, hermana.
Adiós.
La verdad es que como con tan poquito, con un muñeco, con apariencia muy real, pues se puede conseguir sacar esos impulsos a personas que no están en una situación, muy esperanzadora con esa enfermedad pues tan difícil y tan cruel como es el Alzheimer. Vamos a seguir hablando del cerebro, de cómo funciona nuestra mente, porque lo hace de forma muy distinta cuando somos adultos. Si lo comparamos a nuestra niñez, de pequeños somos como esponjas, siempre nos han dicho esto, ¿no? Absorbemos todo de manera muy fácil y solo hace falta, si tienes algún niño en tu entorno, pues ver, ¿no?, cómo rápidamente comienzan siendo monitos de repetición, por así decirlo, ¿no?, y aprenden a pasos agigantados. Pero el caso de Claudia se sale absolutamente de lo normal. Ella es de Almuñécar, lee, escribe, toca el piano. Claro, si te digo que tiene solo 2 años, pues entonces ya empiezas a ver la excepcionalidad de esta niña. Claro, es súper dotada.
Y hay elementos más excepcionales incluso, porque cuentan sus padres que antes de tener 1 año ya leía la niña. Esto, evidentemente, ves a una niña de 1 año ya leyendo, pues aparentemente con facilidad, y esto sorprende muchísimo a los padres. Claudia es una niña, eso sí, como las demás de su edad, pero con un coeficiente intelectual muy superior a la media, 146, para que te hagas una idea, solo un 1% llega hasta ahí, entre 90 y 110 ya se considera elevado y estamos hablando de 146.
Bueno, según los padres de Claudia, esta niña es muy observadora, está atenta a todo, pero claro, ellos no pensaron nunca que pudiera ser superdotada y mucho menos a su edad, es que es muy pequeñita, tiene 2 años. Hemos hablado con Pedro Fernández, es psicólogo clínico, experto en altas capacidades, y nos ha nombrado las señales que nos pueden alertar de que algo pasa, ¿no? De que tienes un niño en casa que está por encima de lo normal.
puede ser la curiosidad. Si le interesa y presta atención, pues un aprendizaje muy rápido de lo que le estemos explicando, que sea una persona muy observadora, que tenga una memoria excelente, con recuerdos con mucha precisión, incluso en edades que nos sorprenden, mantienen una conversación desde, por ejemplo, 2 años y tienen un vocabulario muy rico, etcétera.
Bueno, a simple vista parece fácil, ¿no?, detectar estas señales, pero no lo es. Hay dificultades para ello, por ejemplo, que se compare entre los hermanos que pueda tener en casa.
Las características pueden estar ocultas, o si hay un hermano o hermana en la familia, puede haber una dificultad para ver, porque la tendencia general es esperar lo mismo y no suele ser así.
Para los padres, tener un hijo con una alta capacidad no deja de ser un reto. Según Pedro Fernández, no todos los superdotados a corta edad deben de tener una atención específica, pero, esto también parece de sentido común, sí que debemos estar atentos a varios detalles.
Terapia como tal no, porque no es una enfermedad o no es un trastorno que haya que tratar como tal. Lo que habría que atender es esas características que tiene la persona, ¿no? Pues el primer paso sería ajustar su percepción, su expectativa de qué es la alta capacidad.
Bueno, cuenta la madre de Claudia, Sandra, que ellos tienen controlado este aspecto de las expectativas, pero que claro, que para ayudarla, pues incluso por las noches estudian, ¿no?, para echarle un cable y que la niña pues pueda avanzar, no se aburra. Nos aclara nuestro psicólogo que hay varias vertientes, no solo la intelectual, en las que la pequeña tiene que crecer a la vez.
Tenemos 3 partes dentro de la alta capacidad: el nivel intelectual, el nivel emocional, que pues tiene unas características propias como la intensidad emocional, la alta sensibilidad, y luego la creatividad, que también suele ser muy elevada y que no siempre encuentra en su cauce.
Esto que es complicadísimo, que a los que hemos estudiado música nos ha costado un montón, Marta, tú también lo sabes, con 2 años Claudia sabe leer un pentagrama, reconoce notas musicales, las toca en el teclado, está recibiendo una buena educación que se tendrá que ir controlando, eso sí, conforme crezca. Nos dice el psicólogo experto en altas capacidades que, no nos equivoquemos, un alto coeficiente intelectual no asegura un éxito en el futuro.
Si no se atiende, ahí entramos en un rango en el que la persona puede crecer por sí misma o por su familia bien, pero también puede ir encontrando dificultades durante el camino que pueden incluso acabar en una patología, ¿no?, en ansiedad, en depresión, etcétera.
Bueno, a Claudia además le encanta bajar al parque de la Herradura, es decir, es una niña normal, superdotada, que evidentemente tendrá que tener unos cuidados y controles especiales.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado.
Julen Lopetegui. Hola, Julen.
Hola, buenas noches, Juanma.
El director de campeones es Javier Fesser. Hola, Javier, muy buenas.
Hola, buenas noches.
El presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu. Hola, presidente.
Hola, buenas noches.
Mauricio Pochettino. Hola, mister.
Hola, muy buenas noches.
Don Mariano, muy buenas, ¿eh?
Muy buenas. Además, es que yo he nacido en Santiago.
Florentino Pérez, hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Luca Modric, muy buenas.
Buenas.
Enhorabuena. Solo Simeone, buenas noches.
Buenas noches.
Don Vicente
del Bosque.
Hola, Vicente, muy buenas.
Buenas noches.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa con Juanma Castaño en COPE.
¿Está feliz con esta vida o lo echa de menos? ¿Ha tenido depresión del jubilado? No.
No la tuve ni de jugador ni ahora tampoco.
Todos pasan por el partidazo de COPE.
La noticia falsa que te ha llegado al móvil. El político con su discurso electoral. O la oferta a la que no te puedes apuntar. ¿Cuántas situaciones Verti o falso has vivido hoy? Vente a Verti y tendrás 3 meses gratis en tu seguro de coche y moto para todos. Calcúlalo en verti.es y te guardamos el precio 6 meses.
¿Qué le pedirías a tu energética?
Pagar cada mes lo mismo de luz.
Vale.
¿Y puede ser de gas también?
Claro.
Ah, y que cuando se me estropee la nevera vengan pitando.
Hecho. Nuevo Superpack Naturgy. Luz, gas y reparaciones urgentes de electrodomésticos y aire acondicionado en una cuota fija. Desde 92 euros al mes. Llama al 980-0104. Naturgy.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque así ayuda a hacer posible la labor de la Iglesia y además es un signo de libertad. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Cuarta planta.
alerta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron al del sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquila si lo hacemos. Si entraron en el sexto, podían haber entrado perfectamente en nuestra casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Es más difícil que una ecuación. Yo quiero un seguro, no una oposición. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Ruiz y Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay tres noticias, o incluso más, que debes conocer sí o sí. Y que trae, como siempre, Antonio Raiz.
Anota este nombre porque te vas a cansar de escucharlo en las próximas horas. Gobierno de cooperación. Es la fórmula que PSOE y Unidas Podemos han vendido tras la reunión de poco más de una hora entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Los socialistas quieren un gobierno en solitario. Los podemitas quieren entrar en ese gobierno. Así que el acuerdo para que Podemos apoye a Sánchez está hecho, y para que ninguno quede en mal lugar han acordado esta nomenclatura. Dice la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, que lo de gobierno de coalición, que es la fórmula más habitual, es demasiado encorsetado.
¿Por qué hablamos de un gobierno de cooperación? Porque eso nos permite explorar la posibilidad de un gobierno integrador, incluyente, no es algo cerrado como podría ser un gobierno de coalición. No, un gobierno de cooperación es otra cosa.
Es decir, en ese acuerdo abierto a independientes estarán a merced de los nombres que le sugiera Pablo Iglesias y los suyos. Pedro Sánchez se reúne esta tarde con Albert Rivera y con Pablo Casado. Los dos ya le han dicho que no le van a dar su apoyo para la investidura, ni apoyo directo ni apoyo indirecto. Donde sí hay acuerdo es en la Asamblea de Madrid. PP y Vox han dado sus votos hoy para que el presidente de la Cámara Autonómica sea el diputado propuesto por Ciudadanos, que se llama Juan Trinidad. Esto allana el camino para que Isabel Díaz Ayuso, del PP, sea la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid.
Y te lo estamos contando, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, esa reunión mantenida en el Congreso, ese gobierno de cooperación, esa nueva fórmula que tendrá que explicar el presidente del Gobierno en funciones, porque van remitiendo a todo el que le preguntan, Adriana Lastra, la ministra en funciones Isabel Cela, que esto del gobierno de cooperación lo tendrá que explicar Pedro Sánchez en su momento.
¿Te acuerdas de aquella película, Marta? Era una española, yo creo que se llamaba ¿Por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo?
Sí.
Pues esto es un poco parecido.
A ver si nos aclaran de qué va la cosa. Este encuentro se va produciendo, esta tarde se reúne Pedro Sánchez con Rivera y con Casado, y se produce después de que en las últimas horas desde el Ejecutivo se dijera que no hay más fórmulas que el gobierno con Pedro Sánchez, y si no, habrá que ir a elecciones. Por eso en Mediodía COPE te preguntamos, ¿puede llegar Pedro Sánchez a cumplir esa amenaza? ¿O va de farol? ¿Cómo lo ves tú?
Elecciones de nuevo, sí, ¿no? Va a cumplirse Pedro Sánchez esa amenaza que dejaba caer ayer Ábalos, su hombre fuerte en el gobierno. Como siempre, nos vas a contar tu opinión a través de esas notas de voz que nos mandáis cada día al WhatsApp de Mediodía COPE, al 637-230000. 637-230000. Hoy, mañana, en las próximas horas, se va a hablar mucho de ese gobierno de cooperación. Ayer dejaban caer esa posibilidad de elecciones anticipadas, de nuevas elecciones. ¿Puede llegar Pedro Sánchez a cumplir esa amenaza o va de farol? 637-230000.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Rey.
COPE. Estar informado.
Soy Carlos Overa. Si sientes que has perdido el deseo de estar con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil mantiene tus niveles de testosterona y el deseo sexual. Energisil Vigor, de Pharma OTC.
Votar un montón. Atento a la curiosa iniciativa de la Estación Espacial Internacional, la NASA, sobre todo tú que nos estás escuchando, porque aunque no es posible de momento viajar a la Luna, sí que puedes hacer que tu canción favorita te represente allí. en la Luna. La NASA está preparando su regreso al satélite en 2024, después del viaje del Apolo 11, que nos llevó a pisar su suelo por primera vez hace 50 años.
No es posible en viajes comerciales, por así decirlo, Marta. En Mediodía COPE hemos hecho nuestra playlist, esto que...
Sí.
Llamáis así los modernos, como tú, Marta.
Sí, sí.
Y es que la Luna ha servido de inspiración para las canciones desde siempre. Por supuesto, en todos los estilos, como esta canción que seguro que has cantado más de una vez. Y es que nadie, absolutamente nadie, le canta mejor a la Luna que Frank Sinatra, 1962, Fly Me to the Moon.
Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring.
Y un poquito después, en el 70, llegaba Van Morrison con este Moon Dance que ponía a bailar a la Luna.
Y para los que somos más verbeneros, Marta, esa canción que todos hemos bailado alguna vez en alguna feria de pueblo que se precie.
Y de ciudad también.
Bueno, los del pueblo son los que más me gustan.
Las ferias están en todos lados.
Gypsy King, ese toro enamorado de la luna.
Y ese toro enamorado de la luna.
Esto es lo tuyo, Antonio, ¿eh?
¿Cómo lo sabes? Y ahora vaya cambio que vas a pegar, ¿eh?
Totalmente, con Michael Field en los 90, Moonlight Shadow.
Mira, hay uno que a mí me encanta, que es una francesa, que se llama Sass. Y en francés, la luna, no sé cómo se dice. ¿Tú qué?
La luna,
la
luna.
Venga, sí. Pues mira, porque no se los ha cantado en inglés ni en español, también en francés.
C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau.
Estamos haciendo nuestra playlist para enviarla a la NASA, esa lista de canciones que quieren hacer los de la NASA para llevar a la Luna. Y del francés de Sass, la Luna, pues también al italiano. A los italianos le cantan a lo que haga falta. Fiordiso, non voglio mica la Luna.
Los bailes de las bodas, eso también. Y la que está presente en todas las playlists del momento, pues es la estrella revelación. Es Rosalía, cuando salga la luna, también el flamenco canta nuestro satélite.
Claro, en los 2000 también se le ha cantado a la luna. En el 2006, los grandísimos Muse, Starlight. Bueno, y para quien quiera llegar a la Luna, pues hay una iniciativa fantástica de la Fundación 11 que ha puesto en marcha un programa de ayudas para que jóvenes con discapacidad de entre 18 y 29 años puedan estudiar inglés, francés o alemán en algún país de la Unión Europea cuya lengua oficial sea uno de estos tres idiomas.
La iniciativa cuenta con el apoyo del Fondo Social Europeo y su objetivo es mejorar las competencias lingüísticas de los jóvenes con discapacidad. Se trata de fomentar su oportunidad de trabajar en empleos técnicos y cualificados donde prima el conocimiento de idiomas. Las becas cubren estancias en países de la Unión Europea cuya lengua oficial sea el inglés, francés o alemán. Los interesados pueden presentar sus solicitudes hasta el 31 de agosto de 2019 en el portal de becas de Fundación 11, becas.com.